Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que nos podamos encontrar a través de este medio para invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y es el autor principal de la Sagrada Escritura. Y lo hacemos ahora que estamos iniciando nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al quinto domingo de Cuaresma en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 45. Vamos a escucharlo de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Prestemos atención. Había un enfermo llamado Lázaro, de la ciudad de Betania, en el pueblo donde vivía María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Cuando llegó el mensaje a Jesús, al oírlo comentó: Esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana María y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía donde estaba 2 días más en aquel lugar. Después le dice a los discípulos: Vamos a volver a Judea. Y los discípulos le dicen: Maestro, hace poco intentaban apedrearte allí los judíos. ¿Tú quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Y dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro está dormido. Voy a despertarlo. Y los discípulos contestaron: Señor, si está dormido, se sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vamos a verlo. Tomás, uno de sus discípulos, que significa el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedó en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Jesús le dice entonces a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Pero Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees tú? Y ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y dicho esto, se fue a su casa en privado, llamó a su hermana y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oírlo, María se levantó rápidamente y se dirigió a él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salió, fueron detrás de ella. Pensaron que iba al sepulcro para llorar allí. Y cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido: ¿dónde lo han puesto? Entonces ellos le dijeron: Señor, ven y lo verás. Y Jesús llegó y se echó a llorar. Los judíos, al ver esto, comentaban: miren cómo lo quería. Pero algunos decían: el que abrió los ojos al ciego, ¿no pudo impedir que éste muriera? Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante. Y Jesús dice a los judíos: retiren la piedra. Y Marta le dice a Jesús: Señor, ya huele mal, ya lleva 4 días de muerto. Jesús le contesta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces los judíos retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. El muerto salió con los pies y las manos sujetos con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y a Marta y vieron lo que hizo allí, creyeron en Jesús. Palabra de Dios. Para la lectura, que es el primer paso del ejercicio de la lección divina, nos preguntamos siempre qué dice el texto. El evangelista Juan recalca en la primera parte con insistencia en esa gran amistad de Jesús con este núcleo de familia que era Marta, María y Lázaro, que también eran sus discípulos. Cuando le anuncian que Lázaro está enfermo, él dice que esto es para manifestar la gloria de Dios, y esta parte culmina con el hecho que Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo, porque para Jesús la muerte no tendrá la última palabra. La muerte, consecuencia del pecado, había atrapado al ser humano como en una especie de trampa sin salida. Cuando nuestros primeros padres de la humanidad, en vez de elegir la vida, se quedaron encerrados en el polvo y en el fango, es Jesús, el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María, quien vendrá a restaurar todo este proceso, revirtiendo la consecuencia del pecado que es la muerte. Y aquí, este signo puesto en la Cuaresma nos prepara para este momento. Jesús, quedándose unos días donde estaba, ha permitido que su amigo Lázaro experimentara la muerte física y sus hermanas el dolor de la separación. El plan de Dios, sin embargo, es más grande que el pequeño y angosto plan que tenemos los seres humanos. Jesús va a Betania sabiendo que debe sacar a Lázaro de su tumba, porque debe él entrar en la suya. Jesús va más allá de la esperanza humana y siempre dice: mientras hay vida, hay esperanza. Pero Jesús nos anima, contra toda esperanza, a creer. Y aquí vienen los signos. Han pasado ya 4 días desde que Lázaro ha muerto, cuando Jesús llega a Betania. Y las dos hermanas tienen actitudes muy diferentes. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús pasa por Betania, Marta lo invita a su casa y María se pone a sus pies a escucharlo. Marta se enoja porque la ha dejado sola en la cocina. Y Jesús dice: María ha elegido la mejor parte. Es esta familia. Ahora Marta ha ligado su fe a la presencia física y real de Jesús. Esta fe en realidad es imperfecta y Jesús quiere llevarla a un cambio total en su fe. Hay un misterio que comienza a develarse, que es el de la resurrección. Jesús es la vida duradera para quien cree en Él, y esto libera en su sentido de los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que quien crea en Jesús puede tener un nuevo sentido en el Cristo, en el Señor. Gracias a la venida de Jesús a introducirse, a meterse en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestro mundo, Él pagó el rescate por toda la humanidad, liberándolo de la muerte que nos había atrapado. Sería bueno recordar que en la época que había esclavos, para liberarlos había que pagar un rescate. Aquí está la teología de fondo, que nosotros, que éramos esclavos del pecado y por lo tanto de su consecuencia, la muerte, ya hemos sido liberados, es decir, comprados, por decirlo de otra forma, con la sangre de Cristo. La vida con mayúscula que Dios nos ofrece ya no está fuera de nuestro mundo, porque el Hijo de Dios ha venido a nuestro mundo. Ante la tumba de Lázaro, Jesús se conmueve. Aparentemente hay una victoria de las tinieblas sobre la luz, pero Jesús, recordemos el domingo pasado, Él es la luz del mundo, ahora dice: yo soy la resurrección y la vida. Por eso Jesús es la vida, Él es la resurrección y la vida. Por eso este texto nos va introduciendo ahora en el misterio de la Pascua que estamos por iniciar. Que si bien en nuestra vivencia humana la pasión de Cristo nos toca muy fuertemente, nos debe tocar más íntimamente su resurrección, que en definitiva es lo que nos anuncia la felicidad eterna. No todo está perdido, hay esperanza, y esta esperanza nos la ha puesto Jesús, nos la da Jesús. Te invito a que nos hagamos unas preguntas para reconstruir este texto. Así podemos entenderlo mejor. ¿Te acuerdas quién era el que estaba enfermo y quiénes eran sus hermanas? ¿Qué le dijeron a Jesús sobre el enfermo? ¿Qué respondió entonces Jesús? ¿Cuál fue el comentario que Jesús hizo sobre Lázaro? ¿Qué irá a hacer Jesús con él? Jesús va camino a Betania. ¿Cómo es el diálogo con Marta? ¿Qué dijo María, la otra hermana, a Jesús? Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro? ¿Qué sugirió Marta? ¿Qué contestó Jesús? ¿Cómo fue la oración de Jesús al Padre ante la tumba de Lázaro? ¿Qué exclamó Jesús con fuerte voz? ¿Qué tenían que hacer con Lázaro después de que Jesús lo resucitó? ¿Qué pasó con muchos judíos que estaban allí en el lugar? Bueno, habiendo conocido un poco el texto, vamos a llevarnos ahora, después de la lectura, a la meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice el texto? Y lo vamos a hacer a través de unas preguntas. Recordemos que la meditación la hacemos cada uno de nosotros. Las preguntas son una orientación. ¿Acudo yo a Jesús en todos los momentos de mi vida o solo cuando estoy ante una necesidad? Entiendo que muchas situaciones de mi vida personal que no están en mis planes y que parecen no ser algo bueno pueden transformarse para la gloria del Señor. En mi oración, ¿tengo la paciencia necesaria para ponerme a la escucha del Señor? ¿O soy solo de los que piden y piden y piden y nada más que eso? Jesús habla de la resurrección. En el credo también lo profesamos. Mi vida refleja alegría porque Jesús ¿ya pagó mi rescate de la muerte eterna? Jesús nos propone un modelo de oración ante la tumba de Lázaro. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y yo debo preguntarme, ¿mi oración es también una acción de gracias confiada al Padre? ¿Estoy completamente seguro que Dios siempre me escucha? ¿He dudado alguna vez de que Dios me está escuchando? ¿En qué ocasiones? ¿Cómo puedo yo superar esta duda? Jesús pide quitar las ataduras de Lázaro para que pueda caminar. Soy consciente yo también que en mi vida de oración debo completarla en el seguimiento de Cristo y dejar que me quiten esas ataduras que me tienen atado como al muerto. Te invito a que pasemos a la oración, el tercer paso del ejercicio de Lección Divina, la oración, donde nosotros vamos a responderle a Dios que habla primero. Vamos a decirle en el fondo de nuestro corazón, gracias, gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias por aumentar nuestra esperanza. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Oremos juntos, como nos lo propone la Iglesia, en el Salmo 129 o 130, dependiendo las versiones. Digamos, desde lo hondo a ti clamo, Señor. Dueño mío, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si recuerdas los delitos, Señor, ¿quién resistirá, dueño mío? Pero el perdón es cosa tuya para que seas respetado. Yo espero al Señor, lo espero anhelante, yo aguardo su palabra. Mi vida aguarda a mi dueño, más que el centinela espera la aurora. Aguarde Israel al Señor, que en el Señor solo hay amor y su redención es generosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Y podemos poner también nuestras peticiones al Señor, porque es el momento del diálogo. Para la contemplación, que es el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, nosotros vamos a responder varias veces el versículo 41, porque tal vez esto resume mucho de este largo texto de Juan. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que el Padre siempre te escucha? Repite conmigo. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. La lección divina no termina si no es en la acción. Es decir, no solamente vamos a quedarnos en un ejercicio puro y espiritual, sino vamos a llegar a nuestra vida. ¿Y a qué me comprometo? Si yo estoy solo, te invito a que releamos el texto. Cada uno lo hace solo, viendo las acciones de Jesús, tratando de imitarlas, especialmente en sus momentos de oración. Y con esta idea, este texto tan importante, veré de buscar algún amigo que esté pasando por un momento importante en su vida. Siempre vas a tener alguno de ellos para animarlo a que en su oración pueda estar confiado. Y así demostraré que estoy cumpliendo con enseñar lo que Dios me pide. Busca a ese amigo y ayúdale en su proceso de confianza. Y si estamos en grupo, te invito a que insistas en las palabras de Jesús que repetimos en la contemplación. Y buscaremos una manera como grupo para enseñarle a los demás a tener confianza. Puede ser poner un cartel en la iglesia sobre el tema. También es muy necesario que en este tiempo de Cuaresma estemos cerca de las personas que sufren o tienen necesidades. Te invito a que como grupo digas que vamos a ir a buscarlas, a darles ánimo, para recordar que Dios siempre nos escucha. Recuerda que en la página web www.cristonautas.com puedes encontrar muchas otras ayudas, inclusive la lección divina diaria, preparándote ahora, ya muy cercana a la Semana Santa. Y si tienes un teléfono o una tableta de aplicaciones, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1, donde está toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando te digamos, hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús. escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo
de evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio
por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.